Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 3 en punto. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Estamos, como siempre, en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Ya arrancado, ¿eh? Y con vaya exitazo la fase final de la Copa del Rey en Málaga. Lo hace con sorpresas. Ayer el Valencia Basket dio la campanada al eliminar al conjunto del Fútbol Club Barcelona. Así empezaba la Copa, con un 82-78 para el equipo de Jaume Ponsarnau. Hoy entra en liza el conjunto del Unicaja de Málaga. 9:30 de la noche recibe al Casademón Zaragoza. La ilusión por bandera, la ilusión de romper la maldición del anfitrión, que en el caso de Unicaja ya sabes que es doble, porque nunca ha ganado como anfitrión un partido en la Copa del Rey el equipo malagueño. Y ya sabes que tampoco desde el año 2002 ningún equipo anfitrión levanta este prestigioso torneo y este prestigioso trofeo, que es el de la Copa del Rey. Vamos a hablar largo y tendido de todo lo que ha sucedido en esa fase final de la Copa del Rey, lo que está sucediendo alrededor precisamente de esa Copa del Rey de Málaga, de la Fanzone. Y tenemos además tertulión de baloncesto. Vaya tertulia que tenemos aquí en el día de hoy. Tres maestros, como son nuestro Alfonso Queipodellano, padre del baloncesto malagueño, Moncho Monsalve, técnico de dilatada experiencia y trayectoria, y lo mismo que decir tiene Pepe Lasso. Vamos a estar con la tertulia de 3 y cuarto a 4 en punto de la tarde. La Copa del Rey se vive en Málaga, se vive en COPE más Málaga.
La Copa del Rey en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 9 de la noche desde el Martín Carpena, los cuartos. Unicaja, Casademón, Zaragoza. Sigue el partido en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Subaru Automóviles Nieto, Colegio El Limonar, Previsión Médica Seguros, 3345 Sound Restaurant y Safa Motor.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Ahí estaremos desde las 9 en punto y ya sabremos quién podría ser el hipotético rival del Unicaja de Málaga en ese cruce de las semifinales, porque antes, previamente, a partir de las 7, Iberostar Tenerife y Moraván Andorra lucharán por ser precisamente ese rival de semifinales. Ya hay una semifinal completamente cerrada, Valencia Basket Real Madrid. En primera semifinal que tendrá lugar mañana a las 6:30 de la tarde en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Antes de ir con todo lo que rodea el baloncesto, con los sonidos que nos deja la jornada, todos los días hablan jugadores y hablan entrenadores relacionados con el partido en cuestión. Seguida vamos a escuchar a Carlos Suárez, al capitán de Unicaja, y vamos a escuchar también a Fran Vázquez, al jugador del conjunto del Casademón Zaragoza y que fuera jugador del Unicaja de Málaga y además capitán del equipo malagueño. Y hay que ir también con el tiempo de tertulia. Pero antes vamos a ir directamente con tres apuntes muy rápido de lo que está sucediendo en el Málaga Club de Fútbol, que el domingo se mide y se enfrenta al líder. Se enfrenta al Cádiz. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
La noticia antes está en los juzgados. Ya sabes que el martes hay comparecencia, declaración de Altani. Y ya sabemos que incluso la titular del juego de instrucción número 14 de Málaga ha ordenado varias cositas. Me quedo con el último punto. Por providencia de 12 de febrero, es decir, del pasado miércoles, se acuerda que, habiéndose solicitado como medida cautelar la administración judicial de la entidad Málaga Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, se señala una comparecencia al objeto de ser oída todas las partes el próximo martes 18 de febrero a las 10 de la mañana.
Significa esto que la Liga también se tiene que personar para declarar. Va a declarar Altani, va a declarar los hijos y va a declarar también la Liga. ¿Por qué tiene que declarar la Liga? Porque por providencia el 4 de febrero se acuerda librar mandamiento a la Liga y le ha pedido varios casos. Por ejemplo, si a fecha de 30 de junio del 2018, en el ámbito que regula el control económico de los clubes, el Málaga ha cumplido las condiciones y requerimientos impuestos. Punto número 2. Si a 30 de junio del 2018 y hasta la fecha actual se han seguido cumpliendo esas condiciones y requerimientos. Y en caso de no ser así, la Liga tiene que detallar dicho incumplimiento. Hay un tercer punto de la jueza.
Claro, que la Liga no tiene que declarar, la Liga tiene que mandar estos papeles.
Exactamente. Tiene que declarar enviando esa documentación. Eso,
no, que no tiene que estar el martes en el juzgado.
Exactamente. Si en base a esa función, la actual gestión financiera del club puede comprometer la viabilidad del Málaga. Este punto, el tercero, es muy importante. Es decir, en base a esa función que supervisa la Liga, si entiende la Liga que con la actual gestión el club puede tener un futuro comprometido. Cuarto punto, este punto también es muy importante. ¿Cuántos clubes de fútbol de segunda división tienen consejos de administración cuyos miembros perciben algún tipo de retribución? Y en su caso, la Liga tiene que informar el importe que perciben anualmente en cada uno de dichos clubes. Y el quinto punto que pide la jueza a la Liga, en caso de haber realizado algún requerimiento al Málaga, que lo ha hecho, informen de su contenido, la fecha, la persona o entidad a la que fue dirigido, así como remitan copia en su caso. Esto, evidentemente, es un golpe a la línea de flotación de la defensa por parte de Jesús Santos, el abogado de la familia Altani, porque estos requerimientos la Liga lo tiene bien claro. Y aparte le está pidiendo, se afecha del 30 de junio del 2018. Entiendo que es una situación en la que la Liga debe de emplearse a fondo y presentar toda la documentación. Así que, de todas maneras, el martes, a ver si se presenta primero. Y si no se presenta,
¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar? Exacto.
Eso es lo que habrá que esperar. Martes, día de hora H.
10 de la mañana.
10 de la mañana, 18 de febrero. A ver lo que ocurre sería en los juzgados de Málaga, concretamente en el juzgado de instrucción número 14. En lo deportivo, el Málaga entrenando. El domingo se mide al Cádiz. Mañana habla Pellicer. El que ha hablado ya es Álvaro Cervera, el técnico del Cádiz.
Álvaro Cervera, que ha tenido hoy un incendio. Ya saben que el presidente lo quiere cesar. Está en su cabeza de echarlo, pero los resultados mandan y el Cádiz va líder. Hoy ha dicho Cervera que no estar aquí el tiempo que yo quiera, es decir, que él no va a estar el tiempo que quiera, sino que depende del presidente. Y que es una situación que está así porque quieren que sea así. Y en lo deportivo, esto es lo que ha dicho acerca del Málaga.
Pues no lo sé, yo le vengo viendo los últimos partidos, le he visto en directo. A mí me parece que tiene alguna similitud con el anterior y alguna diferencia. Quizá no, quizás son más prácticos y menos elaborados que antes, no lo sé, es una sensación de fuera, pero a mí me sigue pareciendo uno de los mejores once de la Liga. Lo sigo mirando y me lo sé de carrerilla, el once del Málaga que pueden sacar, y me sigue pareciendo uno de los mejores once de la Liga. Quizá a lo mejor no tienen una plantilla tan alta, como tan larga como para poder mantenerlo durante muchos partidos, pero el once que pueden sacar siempre sigue siendo muy, muy bueno. ¿Nosotros favoritos? Nosotros en casa, y siendo líderes, normalmente nos van a poner la etiqueta de favoritos, pero venimos de no ganar en casa habitualmente durante mucho tiempo. O sea que no lo sé.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho esta mañana Álvaro Cervera, el entrenador que mantiene líder al Cádiz, pese a que parece ser que desde fuera se da a entender de que el presidente es el que lo quiere cesar. Con los números que tiene, sería irrisorio que se piense eso en Cádiz, pero así está la situación. En lo deportivo va a recuperar a Garrido y el Málaga no va a poder recuperar a Keidi Bar, ¿eh? Emilio finalmente no va a poder estar, no acaba de entrenar al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y sería precipitado para el partido del domingo. Así que Luis Muñoz y Adrián sería el eje del Málaga en el Carranza. Sigo diciendo lo que ha dicho Cervera, Emilio, no está mal tirada esa respuesta, porque hay que recordar que sería Munir, Ismael Casas o Cifu la derecha, seguro Juáncar por la izquierda, pareja de centrales, la habitual, Diego González con Luis Hernández, que es uno de los mejores centrales, Luis Muñoz y Adrián, luego me pueden aparecer por un lado Tete Morente, Renato, por el otro Ichan, o que entre Antoñín, y luego arriba tiene a Antoñín, tiene a Juanpi, tiene a Dani Pacheco y tiene a Sadiku. Es lo que dice Cervera, con toda la razón. Con este 11 es verdad que el Málaga puede competir de tú a tú. Cierto es verdad que luego la temporada es muy larga y hay lesiones y hay sanciones. Vamos a escuchar a Tete Morente, que ha hablado del partido del Cádiz. El jugador de la línea puede debutar desde el inicio en el Carranza. ¿Ya ha dicho esto?
Sí, bueno, es un partido difícil, ¿no? Pero mira, el otro día el Racing le gana a la Almería. Aquí una categoría muy difícil, le podemos ganar a cualquiera. Y vamos ya a Cádiz a intentar conseguir los 3 puntos. Nosotros siempre salimos a conseguir los 3 puntos. y todo lo que sea suma de tres en tres nos va a venir muy bien.
Pues mañana entrenará, como tú bien has dicho, Emilio, el Málaga por última vez en el Estadio de la Rosaleda. Hablará Pellicer, se conocerán los convocados. Por cierto, que las entradas que le dio el Cádiz al Málaga, totalmente vendidas. No va a haber un desembarco como tal. Es un partido declarado de alto riesgo, que por favor, que reina la cordura. Que somos dos ciudades muy futboleras, que son dos ciudades con una historia añeja de fútbol del bueno y que no lo podemos tirar por cuatro desarmados. Así que haya deportividad, sobre todo en las calles, en el antes, en el durante y sobre todo en el después del partido. Unos 150-200 aficionados del Málaga estarán en el Estadio Carranza animando lo suyo. ¿Por qué no? El Málaga puede dar la campanada y ganar en el campo del líder, Emilio.
Ojalá sea así y lo podamos vivir y lo podamos contar este próximo domingo desde las 3:30 de la tarde, ese partido entre el Cádiz y el Málaga Club de Fútbol. Por cierto, también noticia relacionada con el Málaga, siguen los despidos y este la verdad es que también es de calado. Después de más de 20 años como gerente de la cantera y de la Academia del Málaga Club de Fútbol, ha sido cesado de su puesto José Luis Ruiz, no Torres, que descanse, por cierto, el que fuera delegado sempiterno del Málaga. José Luis Ruiz ha sido destituido como miembro y como gerente de la Academia del Málaga Club de Fútbol. Y parece que este caso también acabará en los tribunales. Así que así está la situación, como decimos, en el conjunto del Málaga Club de Fútbol. 3:11 de la tarde.
En Clínicas Boca a Boca me han realizado el sistema All on Four, dientes fijos provisionales en un solo día sobre 4 implantes. Te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Pues claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
Si estás pensando en comprar un coche, enamórate este mes en Seat Cormosa de un Ibiza por 10.990 euros o un Arona por 14.500 euros. Ven a Seat Cormosa y descúbrelo. Seat Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¿Cómo puede ser tan potente y tan silencioso?
Nuevo Honda CR-V híbrido. Conduce la revolución eléctrica.
En Málaga, Honda Cotri, Avenida de Velázquez 319.
Honda, the power of dreams.
Suena esta sintonía, Emilio, y déjame que antes de entrar en tertulia con grandes personas del mundo del baloncesto, Alfonso Queipo de Llano, Pepe Lasso, Moncho Monsalve, hablar un poquito de baloncesto, déjame que te recuerde que Asador Iñaki es un sitio de carne espectacular en Málaga. Iñaki es un buscador empedernido, un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor, al mejor precio. Mira, tienes dos lugares muy buenos. Uno, la despensa de Iñaki. Esto está en calle Héroes de Sostoa, número 46. Es una tienda gourmet, ¿eh? Y luego están en Calle Ayala. Ahí está el gran Asador Iñaki, que fue inaugurado el pasado año y además espectacular, ¿eh? Con reservas, sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía. Ya lo sabes, Emilio, antes del tertulión hay que pasarse por el Asador Iñaki.
Claro que sí, hay que ir siempre a comer buenas viandas y más para todos los visitantes que tenemos en la Copa del Rey, ¿eh? Que los tenemos por miles.
Oye, enorme la afición del Baskonia. No se ha metido el equipo vitoriano y hemos visto cientos de aficionados del Baskonia, yo diría que rebasa la centena, por las calles de Málaga con esa charanga tan mítica del equipo vitoriano.
Sí, señor, ¿eh? Y es que hay 7.000 aficionados de todas las partes de España, muchos de ellos de equipos que no se han clasificado, sí. Incluso algunos de Burgos también hemos visto por aquí, por las calles de Málaga. Es un espectáculo a la Copa del Rey. Y por cierto, llevo cubriendo Copa del Rey desde el año 2001. el ambiente que había ayer, el primer día de Copa del Rey en Málaga, de verdad, no lo había visto en ningún lado, ¿eh? En ningún lado. La verdad es que la Copa empezó fuerte, 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 fortísima, con un partidazo como fue el Valencia-Basket-Barcelona, pero es que ayer ya en el primer partido, 7 de la tarde, el pabellón estaba prácticamente lleno, las 11.000 butacas completamente llenas, y de verdad, ¿eh? Desde mucho tiempo ya viviendo Copa del Rey, y el primer día, en el primer partido, como lucía ayer el pabellón y el ambiente que había ayer en el pabellón, difícil, difícil de comparar. Chapó esta organización de la Copa del Rey, chapó el ambiente que se vive en las Copas del Rey de Málaga. Abrimos nuestro tertulión, 3 y 15 minutos de la tarde.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vamos con nuestra tertulia hoy de baloncesto especial, edición de Copa del Rey, tertulia que muchas veces hemos tenido en los distintos hoteles de concentración, en los distintos centros neurálgicos de la Copa del Rey, y que hoy lo hemos querido trasladar precisamente a los estudios centrales de la cadena COPE, al estudio Antonio Guadamuro, que resuma también ese nombre en Málaga, pues baloncesto por los cuatro costados y por los cuatro poros del cuerpo. Don Alfonso Queipo de Llano, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, esperando poder saludar a Moncho y a Pepe, que son dos grandes figuras del baloncesto español y lo siguen siendo.
A uno lo fichaste y el otro se te quedó por el camino, ¿no?
Bueno, que se me quedó por el camino tuvo mucha gracia, porque lo digo muy rápido, lo cuento muy rápido. Yo estaba deseando traerlo y acababa de salir de Valladolid, y entonces pues lo llamé para que intentar por todos los medios que si venía con nosotros. Yo sabía el salto tan enorme que podía ser que Pepe Lasso entrenara a Unicaja, al Caja Ronda en aquellos tiempos. Y me dijo, Alfonso, no te puedo aceptar la propuesta, porque me estás ofreciendo un cubata y acabo de salir de una borrachera.
Muchas veces la resaca se decía, hay un mito, un bulo, que se quitaba con otra borrachera.
Con cerveza.
Con cerveza. Don Pepe Lasso, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, gracias.
Sí, ¿no? Hoy, el año pasado nos veíamos en Madrid, nos veíamos sí. en el Centro Neurálgico de Madrid. Hoy, desde casa, ¿no?
Claro, es que tengo una vida profesional baloncestística que no me permite.
Desde luego que sí. ¿El cubata ya se te pasó, la borrachera, o no?
No, era peor que un cubata. Era que me había cortado la coleta porque no me tenía fuerza para pegarme con los jugadores. Entonces a mi amigo Alfonso no le dije la verdad. La verdad es que había decidido dejar de entrenar.
Anda. ¿Y ya te cortaste la coleta y ya no volviste a entrenar, no, Pepe?
No, a equipos profesionales no. Tuve un par de oportunidades. La primera, y lo cuento porque lo ha contado Alfonso, si no, no lo contaría. La primera y la más entrañable, la de Alfonso. Pero yo ya tenía una decisión tomada, porque yo creo que para ser entrenador de ACB o de categorías profesionales hay que tener una temperatura. Y yo noté en mi última estancia en Valladolid que me había bajado demasiado la temperatura para engañar a nadie. En esta vida no se puede engañar y me faltaba temperatura.
Uh-huh. A otro sitio te lo llevaste al huerto, a nuestro siguiente protagonista, que fue Moncho Monsalve. Moncho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido. La última Copa del Rey en Málaga, sí estuvimos contigo, recuerdo el Hotel Guadalmar. Esta vez en la piscina, tranquilo, en Murcia, ¿no?
No, estoy en mi casa de la playa. No. Aquí, como sabéis, como en vuestra tierra, aquí tenemos 25 grados, 23, 22, esto es... Pues como vuestra tierra, como Andalucía en líneas generales, un paraíso para vivir.
Oye, qué
mala suerte nuestra ha sido la famosa historia del Mar Menor y toda esta historia de tantas, la Dana, la gota fría, en un mes ha habido dos, difícil para la gente de esta tierra, pero bueno, la vida hay que continuar.
Desde luego que sí. ¿Qué recuerdas, Moncho? Porque tenemos mucha gente joven, gente que se engancha con el baloncesto conforme van creciendo, se va enganchando al proyecto de Unicaja. ¿Qué recuerdas de tu estancia en Málaga, Moncho? Ha pasado y ha llovido ya muchos años, pero cuéntale a la gente que nos está escuchando ahora que diga, oye, Moncho Monsalve, me suena mucho Moncho Monsalve, le suena a lo mejor de ser seleccionador de Brasil, pero hace ya muchos años estuviste en Málaga.
El partido de tres prórrogas, Moncho. El partido con tres prórrogas como en el coma enfrente, ¿eh?
En el coma con el ICOL 43, claro. No, bueno, fue una ilusión tremenda. Y la razón honesta que me fui de Málaga, la primera es que mi hija ya estudiaba en Suiza y yo tuve una oferta muy importante del Mónaco, del antiguo presidente Iván Kenan y de Robert Busnel, el gran entrenador francés. Y luego la última razón fue que no lo esperaba y tarde conocí a una mujer que es mi esposa y eso es lo más importante que hay en mi vida, absolutamente, aparte de alguna dificultad física que tengo, que cada día hago rehabilitación, hago piscina, etcétera. Pero soy un poco en la línea de Pepe Lasso. Yo el baloncesto, se lo dije a Alfonso, solo lo veo en televisión. En algunos partidos los grabo, porque es difícil, no puedes ver dos partidos a la vez, ¿no? Pero vamos, yo te puedo contar todos los jugadores del famoso Caja de Ronda, todos, y incluso los chicos norteamericanos, Roland Houston, Dan Caldwell, todos. El Martín de Francisco, que en paz descanse, todos. Te puedo contar de esa historia y de la familia de Málaga y de la familia de
López Abril. López Abril.
Miguelito, bueno, pero y Nicolau, y si quieres hablo de todos, de los malagueños y no los malagueños, no. Bueno, es un tiempo pasado y yo creo
Paco
que...
Paco Alonso, Rafa Pozo, ¿verdad?
Ahora hay que, con 75 años hay que vivir el futuro y tener todavía ilusión y tengo mi música, mis libros y bueno, y el baloncesto es... ya no es una profesión, es... En su día fue una forma de vida y hoy es un complemento en la vida, nada más.
Y una pasión que nos lleva precisamente, Pepe, a hablar del partido de esta noche. Ahora, si os parece, también analizamos lo que ocurrió ayer en esa primera jornada entre Valencia y Barça, la primera sorpresa. Ahora os preguntaré si os la esperabais o no la esperabais. Y también del Real Madrid-Bilbao, donde sí se cumplieron los pronósticos. Pero os pregunto, semifinal o primer cuarto de final, juega Unicaja esta noche, 9:30 frente a Casademont Zaragoza. Tenemos los precedentes de esta temporada. Se enfrentaron hace poquito, el 21 de diciembre de 2019. Ganó 75-81 aquí en Málaga, precisamente, Casademont Zaragoza. Venimos del precedente, sé que estoy hablando de hace ya muchos años, en 2014 también en Copa del Rey. Zaragoza, contra todo pronóstico, elimina al Unicaja de Málaga, que aquel entonces capitaneaba Joan Plaza y que por aquel entonces iba tercero en la liga regular. Viene Zaragoza con la baja de Justiz. Unicaja tiene a los 12 participantes en el roster de Luis Casimiro. Pepe, empiezo por ti. ¿Qué sensaciones, qué feeling, qué claves te da este partido?
Bueno, yo creo que son dos equipos que no pueden vivir de la historia, porque el Unicaja de hoy no es el Unicaja de tiempos pasados, ¿no? El Unicaja de hoy, por circunstancias que no conozco en profundidad, es un equipo acomodado en el centro de la tabla y yo creo que el público y la propia sociedad malagueña, eso le resulta poco. Y entonces el Unicaja es un club nervioso, ¿no? Por el contrario, Zaragoza es un club ascendente que viene desde abajo, que pasó una crisis muy grande y ahora, pues a raíz de, yo creo que del entrenador, que es un personaje singular, que tiene un historial de entrenador de alto voltaje, yo creo que son dos equipos que están en la zona alta de la clase media. Yo creo que no soy capaz de hacer un pronóstico de quién pueda ganar.
Uh-huh. Oye, me he quedado con nosotros como en Málaga, Pepe, lo vivimos día a día y demás. Me gusta escuchar estas opiniones de gente, entre comillas, como nosotros en Málaga, que no estamos contaminados por el día a día. ¿Tú percibes también desde fuera que Unicaja está acomodado?
Hombre, no, yo creo que la palabra acomodado, si la he pronunciado yo, no es exactamente así. Yo creo que el público, el baloncesto malagueño está un poco frío. Yo creo que el baloncesto en las ciudades tipo Málaga y ahora tipo Vitoria, si no crece, disminuye. Es como en la juventud. Si no mejoras, mal asunto, ¿no? Entonces yo creo que el baloncesto malagueño está un poco estancado y esa sensación de estancamiento genera un mal estado de ánimo general. No me atrevo a decir que vaya peor, ni muchísimo menos, ni tengo conocimiento para decirlo, pero sí vive un momento tibio sin saber exactamente qué quiere ser.
Uh-huh. ¿Moncho?
Bueno, no es que esté de acuerdo, es que yo creo, si sois y somos todos honestos, el Unicaja de Málaga, que en su tiempo tuvo una gran tradición en cantera y que siempre ha estado ahí, este equipo de la ACB solo tiene a Díaz, porque no nos engañemos, Guerrero empezó allí de joven y se ha formado especialmente en Estados Unidos. No voy a hablar el nombre de Suárez, está claro, ellos han hecho ahora este chico donostiarra que ha jugado en Estudiantes Brizuela, que es muy interesante. El problema de Unicaja, desde mi opinión, yo no quiero entrar, soy un gran amigo de Luis Casimiro, conozco a toda la gente de Unicaja, tengo algunas dudas de la organización del club, pero si tú no tienes hombres interiores de cierto relieve, hoy en el baloncesto no se puede ganar. Es absolutamente imposible. Ya sé que el mundo moderno de hoy es el tiro de tres puntos. Imagínate ayer el Barcelona en el tiro de tres puntos. Yo creo que esa no es la razón. Yo creo que el juego interior es seguramente, por cierto, el Unicaja el último día en la Liga ACB con los tres pequeñitos exteriores, Brizuela, Fernández y Adam, el equipo estuvo brillante. Seguramente porque el contrario pues era factible. ¿Tupán es un buen jugador? Sí, cierto, es un buen jugador, pero no tiene la consistencia. Wacinski es un buen jugador exterior, sí, pero se me queda corto. Thompson no es el jugador de Zaragoza, perdón, de Burgos. Gerun, o sea, el juego interior del Málaga será difícil que gane un gran torneo. Eso es lo que yo pienso. A pesar, insisto, que su juego exterior tiene cierto dinamismo. Hay momentos que con Suárez jugando ala, pívoto, interior, el equipo atrás es interesante por momentos, pero no me acaba de gustar. Es un equipo muy regular. Y Zaragoza, como ha dicho Pepe, en mi opinión, el 80% de ese equipo se llama Porfirio Fisac. Así lo creo, así lo siento. Hay el chico este Alocen, hijo de otro gran jugador. El chico argentino Brusino está bien. Fíjate el trabajo que hace Fran Basket en 14, 16 minutos. Luego hay el chico este Radovic, que está bien. Bueno, es como todos los equipos. Juegan Liga Europea, juegan la Liga ACB, o tienes 12, 14 e incluso algunos 16 jugadores, o si no, no puedes jugar en alta competición, porque muchos equipos, sobre todo la Liga de Campeones, el Madrid, el Barça, el Valencia, el Baskonia, juegan a veces 3 y 4 partidos a la semana. Esto es una cosa, en mi opinión, absolutamente de locos. Yo sé que este es el mundo profesional, que se está acercando al mundo de la NBA... Hablo de los cuatro equipos, ¿eh?
Sí.
Pero claro, es que es muy difícil. Y para eso hay que tener una gran selección de jugadores y crear algo. Porque a mí ya digo que esto es un mundo diferente al mío. Dime cuántos jugadores nacionales juegan en los equipos. Si me dices, no hay más de dos. Que jueguen, que tengan cierto protagonismo, que tengan cierta densidad.
Unicaja, Moncho, en la cesión.
Sí, con Carlos Suárez, sí, con Fernández, sí, con Díaz, sí, con el nuevo Brizuela, pero es el poco, algo el Valencia, algo, ayer, pero yo no creo en este baloncesto, lo siento mucho, e insisto, el equilibrio de un equipo, la pausa de un equipo, se gana, en mi opinión, honestamente, cerca de los aros. Ayer el Valencia, sus hombres altos, metieron 40 y tantos puntos. un parcial de 20-0 en Fútbol Club Barcelona, aunque luego el Barcelona hace 0-16, pero ningún equilibrio. Debe ser muy difícil la rotación de los jugadores en campo. Yo sería incapaz. Yo jamás, incluso con Brasil, lo más que ponía en campo era 9 o 10 jugadores. Y sería incapaz. Y bueno, pues este es el gran éxito de muchos grandes entrenadores.
Y casi Unicaja ha jugado mejor cuando ha tenido lesionados y ha jugado con eso, con 9 o 10 jugadores.
Bueno, no lo sé. No lo sé. Mira, Chus Vidaurreta, que para mí ahora mismo Málaga muy bien, Bilbao también bien, en la Liga, estoy hablando de la Liga ACB, ¿eh? Pero es que Chus Vidaurreta fichó a 11 jugadores, bueno, su club, y creo honestamente, por cierto, con Sermanini, que estuvo con vosotros, pero ¿qué me decís? Yo se lo he dicho a mucha gente, y Pepe pienso igual que yo. ¿Cómo es posible que el Baskonia, con todos los respetos, por los 34, 35 años de Marcelo Huertas, y ahora mismo, en mi opinión personal, y no hablo por el cariño con Marcelo ni porque he estado con Marcelo 3 años en Brasil, Marcelo Huertas es el jugador más importante por el momento de la Liga ACB? Esta es una opinión, pero vamos... Criticar es muy fácil y yo no quiero criticar. Insisto, para mí el baloncesto es una parte de mi vida, sin más. No es lo más importante en mi vida.
Pepe, recogiendo el testigo de lo que dice Moncho, hablando del partido de esta noche de Unicaja y Casa de Monzaragoza, hablamos de equilibrio, del juego interior. Unicaja, el juego interior, pues no es el juego interior poderoso que a lo mejor podemos presumir, porque cuando se fichan a estos jugadores habla de un equipo físico, un equipo atlético, que luego estamos demostrando que no. Lo que se suele decir, y para resumirlo todo, si a Unicaja le entran los triples, tendrá muchas opciones de eliminar a Zaragoza, y si no, Houston, tenemos un problema, ¿no?
Bueno, el baloncesto de hoy pasa en primer lugar por el físico, por el montaje físico de los jugadores. El baloncesto de hoy solamente se es bueno si se tiene físico y después talento. Yo creo que ha cambiado mucho el baloncesto. El baloncesto de hoy lo primero que hay que tener es un valor físico. Si tu equipo tiene poco valor físico, no puede estar en la alta esfera. Y cuanto menor es el valor físico, más lejos estás de las alturas. Por dos factores. Por el tipo de arbitraje que se hace en Europa, por la cantidad de partidos, como dice Moncho, se necesitan superhombres. Cuando no hay superhombres, no hay equilibrio. Un día se juega bien, un día se juega mal. Hay que darse cuenta que yo he visto en directo ganar de casualidad, jugando horrible, a Valencia hace 6 días o 5 días en el campo del Estudiantes. Saliendo de ese partido, yo decía, esto es imposible que hagan nada en la Copa. Pero claro, venían de ganar en Berlín, creo que fue. Entonces hoy, todo está en función del físico. Todo en función del físico. Esto limita muchísimo a los clubes. No hay físicos con un mínimo de talento. Y si ese talento no tiene mucho físico y además hay que jugar muchos partidos, los entrenadores se sienten maniatados, no pueden obrar. No, cuando un jugador está cansado o cuando un grupo está cansado, y no solamente por el aspecto del partido en sí, sino por los viajes. Yo veía a los jugadores del Zaragoza, digo, de Valencia, subirse en el autobús con la maleta, la no maleta. Entonces yo creo que hay que ponerse en el momento actual. La irregularidad de los equipos es consecuencia de que en el 70% de los partidos los equipos no están enteros. Solamente están enteros los grandes clubes que tienen el número de jugadores que dice Moncho y además fuertes.
Desde luego que sí. Moncho, te pregunto, me refuerza el tema del juego interior. ¿La baja de Justiz condiciona mucho el partido? ¿Tanto para Zaragoza como para Unicaja?
Sí, hombre, es un jugador muy importante. Ellos sí rotan con 4 altos. Hay una, como he dicho, Fran Vázquez juega 12, 14 minutos, a veces de forma de forma muy brillante, por cierto. No, vamos, yo creo que es que ellos tienen al chico este Hinnanson, que también es muy grande, que les ayuda muchísimo, sinceramente, en mi opinión personal. Luego está este chico alemán, Benzin, que es como una especie de Carlos Suárez, puede jugar de cuatro, de tres y de cuatro, que también crea. Radovic está haciendo un año fantástico. Ya en Murcia el año pasado lo hizo bien, pero la verdad es que es un jugador muy interesante. Este año ha sido una progresión tremenda. Yo estoy de acuerdo con lo que tú has dicho anteriormente. Si Unicaja, su juego exterior, está brillante, porque atrás no lo hace mal, con discrepancias, pero no lo hace mal. Pero cuando Adams y cuando Fernández, que es otro jugador de una progresión excepcional también en los últimos dos años, lo que está haciendo Brizuela, que creo que es un chico muy interesante, no sé cómo está Díez, no sé cómo está.
Alberto Díaz, bien.
¿Cómo está Suárez? Sé que Díaz es atrás, es un tío brillante. Ya digo, si Unicaja, su juego exterior... Me falta tu pan, porque conozco, fíjate, fui entrenador de su padre.
¿Ah, sí?
Imagínate si conozco a este crío, que además ha llegado a estar incluso un año en la NBA. Y me falta. Yo pensaba que iba a ser un jugador muy interesante. Además, llamé a Luis Casimiro cuando supe que Unicaja lo había fichado. Pero se queda corto. No sé. Estoy de acuerdo contigo. Si el juego exterior de Unicaja hoy está brillante, Unicaja va a jugar la semifinal seguro.
Pepe, recogiendo lo que decía al principio de su alocución Moncho Monsalve, hablaba de que el 80% del éxito de Casa de Monzaragoza es de su entrenador, de Porfirio Fisac. Conocéis mucho a Luis Casimiro, bueno, lleva, no es ningún novato en esto. ¿Cómo estáis viendo a Luis Casimiro en esta temporada de Unicaja? ¿Lo veis también, no sé, distinto al Luis Casimiro que conocíamos de su etapa en Canarias, de su etapa en Valencia, en tantísimos equipos de la Liga ACB? ¿Lo notáis algo distinto?
Deja que yo haga antes que Pepe Lasso, porque Pepe lo conoce mucho. Yo, si me atrevo a decir públicamente, puedo decir casi que es un amigo íntimo. No está bien, Luis. No sé cuál es la razón. Está irregular como su equipo. Esa es mi opinión personal. Ha hecho algunas victorias muy importantes, ha hecho muchas cosas, no tiene nada que ver. Él sabe que yo le deseo todo lo mejor, pero le veo como su equipo, muy muy irregular. Uh-huh. Y como ha dicho Pepe Lasso anteriormente, a veces los entrenadores, hay una especie, no sé, el freno, no sé, la presión, todo el entorno del club, todas estas situaciones, somos personas por encima de todo. Ahora que el señor Pepe Lasso, que es el gran maestro, diga su opinión.
No. A mí bajar del tratamiento porque yo cada día me doy cuenta lo poco que entiendo de eso. Pero tengo que decir que los entrenadores, y sobre todo los entrenadores ya expertos, ya mayores, que tienen... Yo creo que el vigor y la experiencia conviven muy poco tiempo juntos. Esa es la desgracia, ¿no? El vigor y la experiencia son casi enemigos, duran pocos años, ¿no? Entonces, la experiencia hace que se sustituya el vigor, y en algunos casos se consigue. Pero para que esa experiencia tenga valor, tiene que haber detrás alguien que le eche mucha gasolina al coche. Y esa gasolina solamente la puede poner el club. El club con una exigencia mayor, con una con un grupo en el club que diga, la experiencia de este entrenador es lo que necesitamos. Y el vigor lo va a poner el club, en forma de exigencia. Porque yo creo que un entrenador de experiencia no se puede poner los guantes de boxeo contra los chicos todos los días. Necesita a alguien que le empuje. Entonces yo creo plenamente en los conocimientos de Luis Casimiro. Pero yo creo que Casimiro está... demasiado solo en Málaga, demasiado solo para lo duro. Lo duro es recibir a un jugador internacional que se quiere tomar vacaciones. Lo duro es ir con un equipo a un campo y que el grupo no quiera pegarse. Y entonces ahí tiene que haber, por encima de ese entrenador experto,
alguien que le diga, no te preocupes que esto lo voy a solucionar yo. Entonces yo a Casimiro no juzgo ni sus conocimientos, ni su experiencia, juzgo la sensación que me da de soledad.
Pues ha hecho una radiografía, Alfonso, tremenda, ¿eh?
Sí, perfecta, y además esto... primero porque conocen muy bien el personaje, los dos, y segundo porque conocen muy bien el baloncesto, este deporte en el que sin pasión, sin dejarse la piel en el campo, es muy difícil ganar determinados partidos. Ayer Valencia jugó muy bien, pero defendieron extraordinariamente bien, hasta tal punto que Pessi, inexplicablemente, yo no sé por qué, a los dos pibos los sentó. Entonces no tengo ni idea.
Alfonso, por Dios, que es otro grande, si ha sido campeón del mundo, si este es Pessi, casi un genio. Ayer, fatal.
¿Eh?
Fatal. Ayer mal, claro.
Un gran entrenador, porque sí. Es persona, ayer fatal, a él su segundo grupo de jugadores sienta en un momento a Clavel. Es lo que hablaba de las rotaciones y del equilibrio, lo que decíamos con Pepe. Hay que jugar a veces 4 partidos a la semana, más viajes, más... que es muy difícil, sí. Pero ayer Pesic estuvo desafortunado, en mi opinión, en rotaciones, él que siguió creyendo cuando su equipo, después de perder un parcial de 20-0, ellos hacen 16-0, vuelve a rotar con la segunda rotación, y gente como Abrines, que es un chico, bueno, Pepe lo conoce mejor que nadie, que gente, vamos... Davis, que sea un jugador que a todos nos entusiasmaba al inicio del año y antes de venir a España. Hanga, que es un gran jugador, sobre todo defensivamente. Hanga no puede ser base, Alfonso.
Claro.
A los oyentes de COPE, es un buen jugador de baloncesto este chico húngaro, pero no es un base. Y ese equipo, que es un equipo de una calidad tremenda y del físico que dice Pepe, por el amor de Dios, Curi, que era un chico que hace 2 días hace 20-tantos puntos en la ACB e incluso en la Liga Champions, desaparecidos. Hoy, por cierto, para acerca a lo que os interesa a vosotros, a la gente de Málaga, ¿sabéis cuál es mi opinión, además del juego perimetral de vuestro equipo de Unicaja?
¿La dirección?
No, Elegar.
Uf, pues hay que hilar muy fino, Moncho.
Pues no sé si hilo muy fino. Ese sí es un físico. Ese sí pone corazón, afortunado o no desafortunado. Se pone mucho en faltas, es cierto. Pero a lo mejor creo que puede ser el jugador determinante del partido de esta noche. Uh-huh. Pero oye, es una opinión personal y yo no estoy ya con 75 para 76. Yo no estoy en ninguna posesión de la verdad.
Pero hay una frase... Que todos conocemos, sobre todo los que hemos entrenado, jugarás como entrenes. Y esta es la gran duda que yo tengo con respecto al Unicaja. No sé si Elegar, o si Ejim, o si cualquiera de estos jugadores que individualmente sirven para una cosa determinada que hay que hacer en el campo, pues concretamente Ejim, Elegar, en el caso del pívot y de la fuerza que ha dicho y la energía que ha dicho Pepe, pero claro, eso también se entrena y también se entrenan el tiempo que sea necesario para que todos los jugadores estén con la garra suficiente para jugar un partido al 100%, aparte de la calidad que cada uno tenga. Pero aquí, en este caso, creo que es donde tiene mucho que desear el equipo.
Porque cambia, porque Thompson no es el Thompson de Burgos.
Está jugando de 4.
Y porque Gerun es un chico joven, interesante, de cara al futuro, como Gilianson en Zaragoza. Pero para ganar un torneo, ¿va a ser suficiente el juego exterior?
No. Nunca.
No lo creo. Sinceramente, hay una excepción. Bueno, esto no interesa a nadie. Yo, afortunadamente, ya digo que es el pasatiempo de mi vida. Era mi profesión, era mi forma de vida.
Esto le interesa a todo el mundo.
Escucha, los Houston Rockets venden al mejor pivo defensivo de la Liga NBA y está jugando con Covington, 1,99, 2 metros. pero como ha dicho Pepe, el baloncesto cambia y cada uno tiene una opción. Y aquí, como el juego interior de Unicaja no es brillante con continuidad, casi ningún partido ha sido brillante hasta los que ha ganado, pues el físico más importante de ese grupo de cuatro jugadores, incorporando a Carlos Suárez, que ha ganado, lo que decía Pepe, en muchísima experiencia, sabe hacer muchas más cosas, ¿eh? Es algo versátil, pero Edgar es el que puede cambiar. Esa es mi opinión. Ojalá acierte para que toda la gente de Málaga...
Y eso esperamos todos, porque creemos que la clave está ahí, porque cuando vinieron estos jugadores, todos pensábamos... Y así se vendió.
Pero esto es la pescadilla que se muerde la cola. Pregunto, con el tema del juego interior, ¿es por el tema de los jugadores del juego interior en Unicaja, ya también me remito a Zaragoza, o es por el tema de quién nutre, quién riega a esos jugadores del juego interior?
Bueno, ¿cuántos juegos interiores brillan en Europa, querido? Ya no digo hasta la NBA, que en su tiempo la conocí muy bien. ¿Cuántos jugadores interiores importantes hay? Ayer el Madrid... Si el señor Campazo, el Tavares y el Des, no, como dice Pepe, no se ponen a trabajar, pues el Bilbao hubiera estado todo el partido a 2-3 puntos, no sé qué. Hay un momento que hay 5 tíos en el campo que dice, a trabajar, queridos, a poner ritmo, a trabajar, rotaciones defensivas, ayudas, y aunque se gana, pero es así este juego. Este juego que ha cambiado absolutamente. Que hay más tiros de 3 incluso que de 2. Y nos imaginemos ayer lo del Barcelona. También.
Pero Moncho, mira, te pregunto eso porque tú has puesto antes encima de la mesa el asunto de Marcelinho Huertas. Aquí ha estado Shermadini 2 años y lo hemos visto de puntilla. Ahora lo ve con Huertas en Tenerife y amigo, se está poniendo las botas.
Amigo. Es que, amigo, en este juego... Tú fíjate todos los grandes, en la Liga CB, en la LEP Oro que veo de vez en cuando en Teledeporte, en la NBA, en la Champions, que seguramente sea la mejor liga del mundo. Tío, si no hay buenos bases, ese es el primer... Lo que dice Pepe, el físico, etcétera, etcétera. Si no hay alguien que sea la extensión del entrenador en campo, porque el entrenador en campo tiene una extensión... Llámala como queráis.
Y lo la tiene y Moncho lo tiene Unicaja.
¿Y cuántos directores técnicos ha habido en la Unicaja de Málaga? ¿Me podéis decir?
Yo me olvidé cuando lo dejé yo.
Director técnico, bueno,
porque aquí porque supuestamente... el único que se pudo pegar con los jugadores fui yo. No lo digo por presumir, o sea, Cuando había que enfrentarse con Ricky Brown, lo traía a mi despacho y le cantaba las 40 y además le decía que si Mario Pesquera era bueno o malo, él me contestaba, el mejor. Digo, pues entonces sigue trabajando que el año que viene te vas a ir al Madrid. Y se fue al Madrid, claro. Pero aquí no ha habido ni un solo director deportivo que se haya puesto los guantes de boxear con los jugadores.
Yo sé,
ni con el entrenador tampoco.
Permitidme hacer un comentario. Mirad, yo creo que un secretario técnico no es el que participa en esta conversación con nosotros y nos habla de si este está jugando bien o aquel está jugando mal. Un secretario técnico es el que le dice al presidente cómo va a ser el equipo dentro de 3 años.
Claro.
Y el que piensa, me tengo que quitar a ese jugador porque me cierro la puerta de este otro. Y a lo mejor al público o a la prensa no lo entiende. Pero un buen secretario técnico es el que habla de lo que va a ocurrir y acierta. Porque jugar a secretario técnico, como jugar a entrenador, dentro de nuestra forma de ser mediterránea, está al alcance de cualquiera. Como no hay ese tipo, o no hay, o no los conozco, no hay ese tipo, pues es muy difícil... que renovando los equipos al tonte y son con cada año, se pueda construir una idea, ¿no? Y esto lo cuadro con la soledad del entrenador, ¿no? Con la soledad del entrenador. Mira, iba a hablar en un tema personal que me afecta. Vosotros vais a ver ahí
un jugador que, bueno, yo he entrenado 3 años, Valbuena, un Molatito, que me he tenido 3 años y ha fichado por Andorra. Secretarios técnicos de equipos de ACB no sabían quién era. Bueno, al acabar la temporada no sabían quién era. Un secretario vino a ver un partido y preguntó a un amigo personal mío: oye, este tío que va primero en valoración, primero en anotación y es el mejor de la liga, ¿qué número lleva? Un secretario técnico de ACB. Entonces, todo lo que estáis hablando, y quién es parte de verdad, parte de mentira, parte de presente, parte de pasado, se concentra en esto. Nadie puede culparle a Casimiro. Él hace su trabajo. ¿Dónde están los soldados? ¿Y dónde está el gran general que dice, no, tú muévete aquí? Un entrenador es poco más que un capitán de barco. Ni es el armador, no es nada más que un capitán. Y le vamos a culpar de todo lo que... Bueno, no me enrollo más, perdonadme.
No. Interesantísimo. Seguro que a la audiencia nuestra todo lo que estáis diciendo le parecerá extraordinario.
Os digo, es que están hablando dos personas que saben mucho baloncesto y que no están contaminadas con el día a día que tenemos nosotros aquí.
Claro.
El señor Pepe Lasso especialmente, ni yo afortunadamente ahora tampoco, queridos. No. Es una opinión, no sé si estamos o no estamos. Seguramente imposible en la posesión de la verdad. Pero yo sigo diciendo esto. Un entrenador en el campo, si tiene 2, incluso algunos tienen 3, es fundamental que un base sea lo más importante en el equipo. El entrenador necesita a alguien en el club. Alguien, no al presidente o no a la junta directiva, que pueda haber gente que conozca perfectamente o que hayan sido o jugadores o entrenadores o conozcan el baloncesto, pero esto es una continuidad. Y yo creo que a lo mejor lo que ha dicho Pepe al principio de todo el programa, a lo mejor es esa duda del Unicaja de Málaga, que por cierto, mirad el presupuesto del Unicaja, mirad el presupuesto del Casademont.
Sí, no hay comparación.
Porque seguramente, yo sé que el Barça y el Madrid... Y seguramente la familia Roig en Valencia es otra historia, dejemos eso, sobre todo esos 3 equipos, pero es que Unicaja es el mejor sponsor del baloncesto español de hace muchísimos años.
Pepe, quería apostillar, sí.
Que no quiero dejarlo en el tintero. Como decía hace un rato, los jugadores lo primero que tienen que tener es... Y Moncho ha tocado un tema que me parece interesante, sobre los bases, ¿no? Los bases necesitan, los equipos necesitan un buen base. Pero se ha llegado a un momento en el que, y hay un jugador que lo demuestra, la Provitola fue el año pasado el mejor jugador de la Liga ACB. Y me consta que el Madrid lo reclutó por tener. Pero ¿qué le ocurre a la Provitola? No tiene el físico. Y no puede jugar la Liga Europea. Este es un ejemplo claro de lo que os digo del FIX. Y Marcelinho. Marcelinho es el mejor jugador de la clase B de los clubes españoles. No puede jugar en la clase A de los equipos españoles. Y el Baskonia se equivoca quitándole, porque como no tiene un sustituto para uno que juegue en la clase A, cree que cualquiera le puede valer. Pero... el ejemplo de la Provitola es el ejemplo claro de que ha cambiado el estatus de los jugadores en algunos puestos. El base hoy, porque si se quiere pegar con James, la Provitola con James le puede arrancar la cabeza. Y entonces, la teoría de que hay que tener ese base tal está bien, pero lo que está bien claro es que no hay jugadores que reúnan las condiciones que los equipos necesitan y se tienen que ajustar pues a lo que hay en el mercado, que no hay. Está la NBA, está China y están todas las competiciones europeas. Y además, los secretarios técnicos no trabajan. ¿Qué jugadores pueden poner en los equipos? Bueno, unos aciertan, otros no, pero falta estructura.
Pepe, ¿y los tres de Unicaja qué te parecen? Jaime, que estaba jugando de dos, ahora juega de uno porque Adam de uno no puede jugar y juega de dos. Básicamente la pareja de base de Unicaja, Jaime y Alberto. ¿Qué te parecen? ¿Están capacitados para llevar esa manija del baloncesto que se exige actualmente?
En la categoría B, sí. En la categoría A están decisivos. Uh-huh. En primer lugar, porque yo no quiero molestar a nadie. Porque Alberto, que es el jugador más entrañable, de los más entrañables que conozco, hecho a sí mismo, le falta el talento natural que se pide a las estrellas. Y Jaime es un jugador irregular. No ha conseguido quedarse en la selección española. Entonces, para mí Jaime tiene momentos brillantes. Pero yo veo el uso que hace de él Casimiro, y Casimiro hace un uso de él de jugador veterano. 20 minutos, 21 minutos, 22. Y Jaime hace un uso de su talento y un día hace 22 puntos y rellena la estadística. Pero al día siguiente se queda tranquilo yéndose al banco con 6 puntos. Entonces, para mí son categoría los jugadores que lo ponen todos los días. Y yo respeto a los jugadores B. ¿Cómo no lo voy a respetar? Y no me estoy metiendo con Jaime. Pero si le ponéis en el nivel de jugador A, de jugador de Liga Europea, yo creo que estáis equivocados. No porque no lo pueda ser, sino porque no lo quiere ser.
Moncho, ¿coincides?
Sí, sí, yo como ya sabe todo el mundo, en la intimidad y en el yo, como ustedes saben, nací en el baloncesto a través de un señor que se llama Pepe Lasso. En algunas cosas no estamos de acuerdo, no en las de hoy, afortunadamente. En algunas cosas no estábamos de acuerdo. Pero una cosa es el A y otra cosa es el B alto y otra cosa es el es muy difícil, porque la relación es esta. Vuelvo a insistiros. Quita al Madrid, quita al Barça. Olvidaros de eso y olvidaros incluso de la familia Roch. Porque este verano estuve mucho tiempo en Valencia, esto que ha creado la Alquería, que por cierto, ahí sí que, aparte que hay un buen entrenador, Ponsarnau, ahí hay un gran director técnico, por cierto, que además manda, curiosamente, fíjate, convivir con la familia Roch. No sabéis lo que es eso. Señor Lasso sabe quién son. Pero
te refieres a Mulero, ¿no?
Hombre, a Chechu, claro. Pero aparte de eso, aparte de todo eso, quitando esas tres, o sea, Madrid, Barcelona y Valencia, es que Unicaja es el mejor sponsor, porque ni tan siquiera nuestro querido Querejeta ni el Baskonia, con toda esa gran dimensión, etcétera. Es que Unicaja tiene que ser A, y posiblemente Jaime Fernández pueda ser un jugador de Unicaja sin duda, ¿eh? Y a lo mejor Brizuela, a lo mejor, y pongo una comilla, ¿eh? Pero ¿dónde hay as en el Unicaja? Decídmelo, que tampoco los hay en Zaragoza. A lo mejor este chico Alocene en el futuro puede ser otro jugador muy interesante. Claro, pero esto es lo que es la Liga Española. Esto es traer tantos y tantos y tantos extranjeros que quitan. Deberíais, en Málaga no tenéis esa opción, deberíais ver la famosa LEP Oro. No sé si visteis el playoff final, entre Valladolid y no se lo vi. ¿Cuántos? Si es que ni ahí juegan los jugadores nacionales casi.
Totalmente. Lo tenemos que dejar en este punto, Moncho, Pepe, nada, porque tenemos ahora los servicios informativos.
Tenemos que repetir después de terminar, vale, la Copa.
Estaríamos hablando aquí hasta las 9, que tenemos la previa del partido. Pepe, Moncho, ha sido un placer enorme, un privilegio que entres aquí en la antena de Cope Málaga, aunque sea de copa en copa, a ver si podemos largar esto un poquito más. Enorme placer y eternamente agradecido. Muchísimas gracias, Moncho. Muchísimas gracias, Pepe.
Gracias.
Muchísimas gracias, de verdad. Es que yo lo escucho y me tengo que quedar con la boca abierta. Reflexiones de verdad espectaculares. Te voy a llevar a comer con Javier Bautista, que me va a llevar al 3345 Sound Restaurant, ahora ahí por el centro de Málaga, ¿no, Javi?
Claro que sí, Emilio Guerrero. El 3345 está en Teatinos. Si recuerda que tienen este teléfono, el 673-7478-98. ¿Qué te voy a decir respecto a la carta? Es espectacular y variada. Una ensalada rusa de langostino espectacular. Tartar de salmón, canelón de rabo de toro, pulpo braseado. Tienen un piano a la entrada. ¡Vea! 3345 Sound Restaurant. Claro que sí, es tu restaurante seguro que cuando vayas va a ser tu favorito, tu restaurante favorito y fechiche en Málaga. Están en Avenida Plutarco número 57, en el barrio malagueño de Teatinos. Ya lo sabes, además es increíblemente grande. 3345 Sound Restaurant, con zona de sofá, piano, copitas, increíble.
Ponemos el punto y final. Don Alfonso, te veo a las 9 con el pabellón, te veré antes, con el partido Moraván-Andorra frente a Tenerife. Ojalá de ahí salga el rival de
Unicaja. Y con mi silla de playa, ¿eh?
Ahí estaremos, y con el pañuelo. Enormemente agradecido a Pepe Lasia, Moncho Monsalve. A las 9 te espero con el Unicaja Casa de Monzaragoza, y a las 7 en Cope Más Málaga también te ofrecemos el Tenerife frente al Moraván-Andorra. 4 de la tarde, hasta luego, adiós.